Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Con la música del maestro Santos Quijano, quien fuera uno de los más grandes músicos del siglo XIX del país, queremos darles la bienvenida a este programa que pues queremos acompañarlos durante una hora para seguir charlando, para conversar un poco sobre las anécdotas, sobre la historia, sobre la cultura, sobre el arte y sobre todo sobre ese pasado que de alguna manera repercute en nuestro presente y que sabemos tendrá mucha más repercusión o tendrá algo de repercusión en el mañana. Entonces sean bienvenidos a este su programa Hoy, Ayer y Mañana. Estamos con el control máster de Nelson Duarte, la dirección de Sebastián Ríos. Queremos darles la bienvenida una vez más y desearles, como siempre, un muy buen inicio de semana, un muy buen comienzo de semana. Esperamos que esta conversación sea de su agrado. Y quiero comenzar precisamente saludando a nuestra mesa de trabajo, que como siempre está compuesta por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás. Muy atento a dos temas que van muy concatenados, aunque hay distancia en el tiempo. La Constitución de 1811, una al año siguiente, la del 12 y la del 21.
Claro que sí, son temas fundamentales de los cuales vamos a estar tratando el día de hoy. Asimismo, quiero saludar a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
Hola, Nicolás, muy buenos días y un saludo a la mesa de trabajo, especialmente al profesor Álvaro Pablo.
¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo la ha tratado este fin de semana, esta semana que pasó?
Bien, Nicolás, feliz de volver. Ya estuve ausente hace 8 días, pero aquí estoy nuevamente y espero que el capítulo de hoy sea uno de los mejores, porque realmente considero que es uno de los temas más importantes que hemos tocado.
Claro que sí, así es. Y quisiera pedirle, Juliana, por último, una red social donde la puedan encontrar nuestros amigos ciberoyentes.
Claro que sí, pueden buscarme como Juliana Corredor en Facebook.
Y asimismo, pues el día de hoy vamos a contar con la presencia de un amigo de la casa. Es Juan José Castro, quien pues ha estudiado un poco sobre estos temas de las constituciones y de el proceso constitucional en el país, la manera como las constituciones se han transformado. Entonces, queremos darle la bienvenida, Juan José, ¿cómo está?
Bien, saludo a la mesa de trabajo, a Juliana, a ti, Nicolás, a Nelson Duarte, al profesor Álvaro Pablo y me encuentro bien, me da mucha felicidad estar acá. Es un tema bastante interesante, las constituciones son un reflejo de las concepciones que tiene una sociedad sobre sí misma y cómo construye su identidad.
Así es, Juan José, quiero pedirle lo mismo, una red social en donde lo puedan seguir.
¿Me pueden seguir en Twitter como Juan Castro 1998?
Pues ya lo saben, allí van a estar tanto Juliana como Juan José. Y pues si quieren seguirnos a U Rosario Radio, lo pueden hacer a través de todas las redes sociales. en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y asimismo, pues la invitación es para que también nos busquen en plataformas en donde puedan escuchar este y todos los programas que hacemos en Rosario Radio, en Hoy, Ayer y Mañana, en Spotify, en Deezer, en Speaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Pues allí pueden revivir, pueden volverlos a escuchar si se pierden alguna parte, si les queda sonando algún dato, pues allí van a encontrar este registro sonoro en el cual evidentemente van a poder basarse y podrán escuchar cuantas veces lo deseen. Nuevamente lo repito, estamos con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. En Hoy, Ayer y Mañana hablamos sobre las constituciones y sobre el proceso constitucional en el país. Yo soy Nicolás Riesco, los estaré acompañando junto a esta maravillosa mesa de trabajo durante la siguiente hora, y si desean buscarme en redes sociales lo pueden hacer a través de Instagram como Nicolás Riesco 01. Esto es Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
La música de este autor, de Santos Quijano, lamentablemente se ha perdido a través del tiempo, siendo uno de los músicos más prolíficos del siglo XIX. Pues hoy por hoy apenas podemos rescatar algunas cuantas piezas que afortunadamente estaban escondidas en algún punto de la Catedral Primada de Bogotá, y desde allí pues fueron grabadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, su música nos habla de una época de finales del siglo XIX, en la cual pues también estaban aconteciendo varios procesos del país. Yo quisiera iniciar esta conversación antes de entrar en materia sobre las tres constituciones a las cuales tenemos que hacer referencia obligatoriamente por el año en que transcurre, puesto que la Constitución de 1821, la Constitución de Cúcuta, está cumpliendo 200 años, la Constitución de 1811, la Constitución de Cundinamarca, está cumpliendo 210 años, y la Constitución de 1991 está cumpliendo 30 años, y evidentemente pues son celebraciones, son conmemoraciones, y como colombianos nos deben invitar a profundas reflexiones. Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, no por la mejor constitución, no por la constitución más importante, sino por cuál es la constitución que ustedes consideran es más significativa, o cuáles son esas constituciones que obligatoriamente quizás los colombianos deberíamos de conocer. Y precisamente quiero iniciar con esa pregunta con el profesor Álvaro Pablo. ¿Cuáles son esas constituciones, profesor?
Bueno, el país antes de dos constituciones, una de muy largo aliento, la de 1886, que duró casi 110 años en su vigencia, y la de 1991, que todavía no rige. La verdad es que el país hacia atrás vivió un verdadero mare magnum constitucional que le ocasionó al país más el fatídico tema de las guerras civiles que no un apuntamiento hacia el desarrollo general, hacia la noción del bien común y hacia cerrar las brechas de la inequidad y de la injusticia social. Aquí cada constitución, con honrosas excepciones, ha sido por regla general una carta de batalla. Una carta de batalla. No es la primera vez que digo que las constituciones en Colombia, y así lo han sostenido constitucionalistas como Hernando Valencia Villa, ha sido en el fondo un diálogo dialogado, un diálogo sobre el conflicto interno de orden público de esos momentos. Entonces yo sigo, ¿no?, con mi teoría de las guerras civiles que se inician frente a lo que algunos ingenuos todavía creen que fue el glorioso grito libertario del 20 de julio. No, ahí lo que se inicia es la primera de una larguísima serie de confrontaciones fratricidas que sigue teniendo incluso conatos secundarios o primarios hasta el presente. Pero la constitución que más se ajusta a mi temperamento, aunque la encuentro a veces excesivamente laica, es sin duda la del 91.
Claro que sí, profesor. Ahí usted ha dado bases justamente a los procesos constitucionales del siglo XIX y evidentemente a nosotros nos ha marcado profundamente esta constitución a la cual usted ha hecho referencia. Juliana Ferredor, la misma pregunta. ¿Cuáles considera ustedes que son, o usted mejor, esa constitución que o esas constituciones a las cuales todos los colombianos deberíamos de acercarnos, así sea para estudiarlas desde la lejanía histórica?
Bueno, Nicolás, yo creo que vengo hoy con la tarea de defender las constituciones provinciales de 1811-1815, porque creo que en la historia y en lo que se enseña, en lo poco que se enseña en educación primaria y de bachillerato, acerca de las constituciones, normalmente se marca esta época como mal, se llama lo que diríamos como patria boba, y yo considero que las constituciones de 1811-1815 fueron sin ninguna duda lo que marcaría el derecho constitucional del país, y que lo que la gente, no sé, en general considera que era como lo que no supimos hacer bien, que fue decidir cómo iba a ser nuestro Estado, crear una especie de nación. En realidad fue un diálogo y fue la tenacidad de estas personas por intentar crear un orden después del vacío de poder que deja la independencia, por así decirlo, cuando se supone que ya no está la monarquía encima de nosotros, y la importancia de la constitución del Cúcuta tiempo después. Pero sin lugar a dudas, la del 91, yo creo que esto, o sea, vengo yo con esta idea, hay que enseñar constitucionalismo en el colegio. La constitución del 91 debería ser lo que el deber de todo ciudadano de que se debería leer, de que debería saber, por decirlo. Y es que, obviamente, antes de las reformas, que no quede como la colcha de retazos que tenemos ahora, y es que la Constitución del 91 viene siendo como el resultado de muchas luchas, y me gusta mucho que el profesor Álvaro Pablo haya nombrado a Cartas de Batalla, que creo que es un referente y un libro bellísimo, sobre todo para los que no somos como muy cercanos al tema del derecho constitucional. Entonces, creo que es importante la del 91 leerla, y creo que es importante entender la razón de ser de las demás.
Claro que sí, y realmente creo que ese llamado a la educación constitucional desde el colegio es sin duda alguna un llamado muy válido y necesario para nuestro país. Y finalmente, Juan José, entre todas las constituciones, ¿cuál cree usted que es esa constitución o esas constituciones a las cuales los colombianos deberíamos de acercarnos un poco? Sí, la misma pregunta.
Bueno, mi opinión, compartiéndola con el profesor Álvaro Pablo, es que a más allá de cuál podría ser mis preferencias personales, la constitución del 86, a pesar de que, digamos que por preferencias personales la renegaría, considero que fue la más exitosa, duró más de 100 años y logró bajo su ejercicio se logró crear gran parte de las instituciones que todavía perduran en Colombia, y una gran parte de la concepción de nación que tenemos en Colombia es producto de esta. Esta fue la constitución que, en mi opinión, fue la más exitosa. Si hablamos de preferencias, pensaría que las constituciones estatales de los Estados Unidos de Colombia, porque se adaptaron a las realidades propias de cada región, y digamos que eso es algo que el Estado colombiano ha sido ineficaz, adaptarse a las situaciones de cada región y representar fielmente las estructuras políticas y sociales que se construyen en cada región, no tanto desde la capital, sino desde las identidades propias de cada región de este país tan profundamente diverso.
Claro que sí, claro que sí. Tenemos un par de constituciones que son fundamentales, ¿no? Un par de constituciones que transformaron la manera como nos acercábamos al país, y son las constituciones que le darán forma a nuestro devenir a finales del siglo XIX. Profesor, hablemos un poco entonces de esos contextos. ¿En qué contextos se van formando las primeras constituciones? ¿En qué contextos se van desarrollando esos procesos de debate, esos procesos de compilación que sin duda alguna van a ir formando lentamente ese entramado jurídico que intentará construir, no sabemos si exitosa o no exitosamente, la idea de una nación?
Bueno, dentro de esos contextos me vuelvo a referir a la Constitución de 1811, que entre sus artífices figura un rosarista, gran científico, miembro importantísimo de la expedición botánica en su momento, capitán incluso también en su momento de las milicias reales en la propia España, hasta obtener el grado de capitán, pero ya en el poder demostró una total ineficiencia administrativa y de visión de conjunto de nación, y ya desde el primer momento contó con la férrea oposición de Antonio Nariño, que finalmente lo obligó a renunciar. No, yo aquí quiero nuevamente recalcar que para mí Nariño fue el hombre de toda esa playa de notables, de ilustrados, de hijos intelectuales de la Revolución Francesa, inglesa y norteamericana. Nariño siempre fue, en vida, la piedra en el zapato, por su espíritu independiente, por su espíritu franco y abierto, y por la multitud de persecuciones que sufrió, no solo por el lado español, cuando España todavía regía los destinos de la Nueva Granada, sino de sus propios copartidarios de clase. No, Nariño fue un hombre que le tocó sobrellevar demasiados odios en su vida. No, si hay una vida que es una auténtica tragedia, es la vida justamente del general Antonio Nariño. Entonces, en 1811, en una constitución ambigua, por un lado, una primera lectura nos hace sentir que estamos ante una constitución monárquica con una condición extraña. Se le pide al rey Fernando VII que venga a gobernar a Santa Fe de Bogotá, profundamente influenciada por el ideario de la Revolución Francesa y el ideario de la Revolución Estadounidense, con figuras como Montesquieu, como Locke, como otras, llamándose arrogante y ostentosamente Estado de Cundinamarca, me parece que eso ya es el típico ego, ahí sí, requete provinciano. Y al año siguiente, en 1812, tenemos una segunda constitución que dio al territorio, digamos, de su jurisdicción, el nombre de República de Cundinamarca. Aquí ya se nota más un tono republicano, puesto que prescinde por completo de cualquier referencia o aceptación de las autoridades españolas que todavía estaban en el territorio y estarán incluso hasta antes, después del armisticio de Trujillo firmado entre Pablo Morillo y Bolívar 1820. Y el tono republicano es que en esa segunda constitución, la de 1812, se proclama abiertamente la soberanía del pueblo. Sin embargo, las ambigüedades subsisten. Y comenzó, a mí me parece absolutamente hija legítima de la retórica, de la exageración, llamar, de acuerdo a los patrones socioculturales de la época y territoriales, República de Cundinamarca. No sé por qué pienso más en Dinamarca que en Cundinamarca, pero bueno. El caso es que Nariño fue el que lideró esta segunda constitución, que muy pronto derivó en su intencionalidad en guerras regionales, puesto que cada provincia quería dictarse a sí misma su propia constitución. Ahí vuelve a tener cabida un tema que es querer seguir, inclusive hasta el día de hoy, juzgar el conjunto de una nación multidiversa como pocas, como lo señalaban Juliana y Álvaro José, desde el péndulo, desde la brújula exclusivamente de Cundinamarca y su antigua capital del virreinato.
Claro que sí, profesor, y yo creo que ese inicio tan complicado, pues ya nos revela un personaje que va a ser fundamental en las siguientes constituciones, ¿no? Antonio Nariño particularmente es un hombre que va a estar activo tanto en los procesos constitucionales previos a la independencia, previos al 7 de agosto de 1819, pero también en esa constitución de 1821 como secretario de la misma Asamblea Constituyente o del Congreso de Cúcuta, en donde se ratificará esta constitución.
Más que eso, Nicolás, eso que también se conoce como en realidad la Constitución de 1821 de Villarrosario de Cúcuta, que además es escogida ahí por motivos nostálgicos y provincianos del general Santander, que había nacido justamente en ese periodo geográfico. La Constitución es instalada solemnemente por el general Antonio Nariño. La República de la Nueva Granada y Venezuela van a quedar unidas bajo un solo cuerpo de nación que se va a denominar a secas Colombia. La gente confunde y cree que desde ahí arranca ese sueño magnífico pero efímero, como son muchos sueños en la vida, de la Gran Colombia. No, eso de la Gran Colombia es cuando se logra la anexión de Quito, Guayaquil y Panamá, a través además de ciertas batallas muy emblemáticas unos años más adelante. Entonces, en Cúcuta, Colombia secas. Más adelante, la Gran Colombia, que desafortunadamente por intereses personalistas, por pugnas regionales, por temperamentos diferentes, por ausencia casi total de vías de comunicación, va a desmoronarse cuando todavía Simón Bolívar estaba vivo.
Pues les propongo justamente, recordando esta constitución de 1821, que escuchemos un fragmento de cómo Noticias Caracol presentó la noticia, o presentó un poco del homenaje que se realizó en Villa del Rosario, allá en el Parque Gran Colombiano, el 6 de octubre pasado, en donde pues, el presidente de la República hizo una intervención más o menos de 20 minutos, y en donde se hicieron varios eventos, refiriéndose justamente a lo que significó para Colombia, entendido como el territorio que hoy concebimos, y para los demás países que hicieron parte de la Unión, que después conoceremos como Gran Colombia, como bien lo decía usted, profesor, dentro de este acto solemne realizado en la semana anterior.
Les queremos mostrar uno de los momentos más emotivos de arte y cultura que se vivió en esta conmemoración de los 200 años de la Constitución de Cúcuta.
Colombianos, el libro de la ley que tengo la gloria de ofreceros como expresión de vuestra voluntad y vuestros derechos, fija para siempre los destinos de Colombia.
Pero Cúcuta, Villa de Rosario y en general Norte de Santander son mucho más que los problemas que los aquejan. Y eso es lo que precisamente se quiere exaltar acá, en este bicentenario que nos une a todos en lazos de hermandad. Y ese fue también el espíritu de las intervenciones que se vivieron en la conmemoración aquí en el Parque Gran Colombiano.
Así comenzó el acto de conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1821, que nació en Villa de Rosario de Cúcuta.
Con mi verso y mi canción.
Y que fue el inicio para derribar barreras que excluía a unos y otros por su raza y etnia.
Nuestros padres de la patria comprendieron la trascendente importancia de implementar un sistema de educación que garantizara principios de libertad e igualdad para todos los ciudadanos.
El presidente Duque ofreció una ofrenda floral al monumento de Simón Bolívar, el libertador que promulgó la primera constitución.
Una carta política que ha sido principio, rector, faro, corifeo y luz de los desarrollos normativos posteriores.
Pues justamente son algunas de las intervenciones artísticas y culturales que se desarrollaron en Villa del Rosario durante este 6 de octubre, en el cual pues, nuevamente se estaban celebrando o conmemorando los 200 años de la promulgación de la Constitución de Cúcuta, la Constitución de 1821. Juan José y Juliana, yo quisiera preguntarles un poco entonces por esta constitución y por las deudas históricas que aún mantenía, ¿no? Se ha dicho mucho durante estas semanas, por ejemplo, sobre los indígenas, sobre los afro, sobre el país que aparentemente y según algunas personas pues estaba construyéndose como un país igualitario. ¿Qué tan cierto es estos discursos ante la verdad histórica? Juan José, si quiere contestar primero y después le damos la palabra a Julián.
Bueno, en mi percepción sobre el tema, la Constitución del 91 fue así, y es, la verdad pienso que es una de las mejores constituciones existentes en Latinoamérica hoy en día, porque a la larga terminó tratando de saldar muchas deudas históricas que en Colombia no se ignoraron completamente, reconoció a Colombia como una nación profundamente diversa, le dio un papel a las comunidades indígenas que nunca se les, que, bueno, que sí se les había dado en la historia de Colombia, pero que se había sido renegado durante el periodo republicano, y se reconoció a lo afro, a las minorías, a minorías aún más pequeñas como son los gitanos, los palenqueros y los raizales, como poblaciones con ciertos derechos culturales que en Colombia profundamente se habían olvidado, y que a la larga fue, se convirtió en un reflejo de las concepciones sobre los derechos culturales, étnicos y otras luchas sociales que se han ido modificando. Soy un profundo defensor de la Corte Constitucional en las decisiones que ha tomado para garantizar los principios constitucionales propios. Creo que aunque sigue habiendo profundas deficiencias institucionales y que sigue habiendo poblaciones muy discriminadas en este país, creo que la Constitución del 91 le garantiza a los ciudadanos herramientas para defender sus derechos. Una de las que creo que ha sido de las mejores herramientas que existen en Colombia, y que hasta donde yo sé, aunque sí está inspirada en herramientas de otros países, es un invento 100% colombiano, es la tutela. Porque en un ejercicio de reconocimiento de los errores propios, la tutela se convirtió en una herramienta por la que uno puede reclamar sus derechos por medio de la vía institucional. Y esto, en el caso colombiano, ha sido una de las mejores herramientas existentes. Todos los colombianos eventualmente aprendemos a hacer tutelas. Y la Constitución del 91 ha logrado, por medio de herramientas como esta, darle voz a muchos ciudadanos que no lo han logrado. Todavía falta muchísimo para mejorar la institucionalidad colombiana, pero creo que la Constitución del 91 va por el camino correcto.
Claro que sí. Y asimismo quisiera preguntarle a Juliana, entonces, ya que hemos dado un análisis bastante profundo sobre la manera como la Constitución del 91 ha avanzado en estos temas, ¿qué pasaba antes de la Constitución del 91 con todo esto? Particularmente en el siglo XIX, porque finalmente, digamos que las otras dos constituciones de las cuales tenemos que hablar son las del inicio del siglo XIX, y que tanto se avanzó en estos temas durante este siglo, y que tanto nos quedó faltando, que la Constitución del 91, pues, de alguna manera ha terminado de saldar, o está iniciando a saldar.
Así es, Nicolás. Yo considero que de alguna manera la Constitución del 91 viene siendo el resultado, y el muy buen resultado de una constante, por decirlo de alguna manera, lucha, no sé si sea un buen término, pero sí, digamos, si volvemos otra vez en el tiempo y miramos las constituciones provinciales que fueron confesionarias, fernandinas, incluso que yo iba para resaltar un poquito más el punto del profesor Álvaro Pablo, la no sé cómo decirlo, la pelea de alguna manera que era decir que Cundinamarca era una república, así su preámbulo fuera que basado en el rey y se me perdió, pero básicamente decía que el preámbulo decía que estaba basado en lo que el rey dijera, aun cuando hace menos de un año, tres años se estaba marcando la independencia. Entonces, si miramos lo que teníamos, lo que queríamos hacer de una especie de nación, que era esta idea tan rígida, tan, no sé, tan religiosa, tan apegada a lo que alguna vez fue durante el virreinato, a lo que tenemos en la Constitución del 91, es impresionante lo que se ha avanzado. Pero, como siempre, como ya lo ha dicho Juan José, hay fallas, y creo que son válidas, digamos, en el tema de libertades, y especialmente el problema que tiene este país es que nos quedan bellísimas las constituciones, pero que no las aplicamos. Entonces, de nada nos sirve tener esta constitución que el mismo Garzón decía era hermosa y que... se iba demasiado a lo específico, no torturen a nadie, pero no se aplica. Y creo que el gran problema que tiene este país respecto a querer la ley, porque se nos llena el alma de decir que Víctor Hugo decía que esta era una constitución de Los Ángeles, cosa de la que no hay ningún archivo, si no estoy mal, me corregirán. Es que no entendemos la ley. Digamos, en ese momento cuando vemos personas que dicen que están en contra de la Corte Constitucional, que me parece, o sea, no están entendiendo absolutamente nada. Y muchas veces las personas cogen y se inventan las leyes, están diciendo, no sé, que las manifestaciones, que como hay que mantener el orden público según la Constitución del 91, significa que el Estado puede intervenir en cualquier manifestación que no entre en lo que ellos deciden como pacífica. Entonces yo creo que esa ausencia del derecho constitucional en la vida de todas las personas fuera de la academia es un poco el problema que tenemos ahorita respecto a que no estemos conformes con la Constitución.
Yo quiero retomar varias cosas muy inteligentes que ha dicho Juliana Corredor. Primero, y que también sí que las dijo hace unos minutos, se debería volver absolutamente obligatorio, de carácter obligatorio, inculcar en estudiantes de secundaria y ya de estudios de pregrado al menos las nociones básicas y fundamentales del derecho constitucional colombiano, de la mano de permitir que al fin la historia de Colombia en sus diversas gamas tenga vigencia plena en todos los colegios públicos y privados y aún extranjeros radicados en Colombia. ¿No?
Sí. Y profesor, yo también le quisiera. Bueno,
es que además tengo otra inquietud. Pusiste, Nicolás, un audio muy elocuente, muy patriótico, eso no lo voy a cuestionar, pero obsérvese que ya desde 1821 se trabajaba el país con entelequias, con las constituciones que parecían redactadas por los arcángeles y los ángeles. Se hablaba ya de educación absolutamente gratuita, sueño que hasta el día de hoy no ha sido sino parcialmente cumplido. Se habló de la total abolición de la esclavitud, cuando todos sabemos que cuando Bolívar muere, él mismo incumplió la promesa y que hubo que esperar mucho tiempo para que en Colombia la abolición de la esclavitud durara, fue a los 20 años de muerto Bolívar, 20, 21 años, hasta el advenimiento del radical José Dario López. No, pero mientras hablaban de la libertad de los esclavos, la hermana fanáticamente monárquica María Antonia Bolívar tenía cualquier cantidad de esclavos a los que Bolívar no veía problema que siguieran como esclavos en sus grandes haciendas con minas de oro, como la que siempre se menciona, la hacienda de Aroa, donde había multitud de esclavos que nunca merecieron ni siquiera la figura de la manumisión. De manera que aquí terminan predominando siempre sobre unas constituciones divinamente elaboradas en el papel, predominando intereses mezquinos, intereses personalistas, falseando la verdad histórica, poniendo tonos mesiánicos que son peligrosísimos, y cada vez que esa constitución no se ajusta a estos personalismos y a estos criterios politiqueros, inmediatamente saltan determinadas personas a decir hay que hacer una reforma constitucional. Desde luego la gente sabe en quién estoy pensando cuando digo esto.
Profesor, y otro tema en el cual se habló mucho y que no sé hasta qué punto también sea cierto, es que la Constitución de 1821 le daba a los indígenas unas posibilidades y establecía los primeros pasos de los derechos hacia los indígenas. Yo no sé, pero si bien recuerdo mis clases de historia y muchas de esas dictadas por usted mismo, pues realmente lo que siguieron los años posteriores al siglo XIX y en el siglo XIX fue una persecución a lo indígena, ¿no? Y hasta 1991 vamos a tener nuevamente la figura del resguardo, lo cual va a significar una reducción bastante importante dentro de la población indígena respecto a los parámetros culturales y demás.
Cierto, Nicolás. Mire, en la Constitución de Cúcuta se dejaron establecidas unas aparentes leyes que a futuro iban a ser absolutamente benéficas. Sobre el papel quedó que iban a ser beneficiados los indígenas, los esclavos, la instrucción pública y las rentas. En el primer caso, los indígenas fueron objeto de la codicia de una casta terrateniente que ya venía muy bien consolidada desde la colonia y fueron despojados de su tierra y enviados a sitios absolutamente estériles, absolutamente lejanos del lugar de su ritualidad y de sus creencias. Luego se utilizó estratégicamente la figura indigenista para traicionarla en la práctica después. Como efectivamente usted lo dice, habrá que esperar muchísimo tiempo para que la Constitución del 91 asegure la figura del resguardo, que aunque les guste, les choque a muchos y aún a los mismos indígenas, a quienes respeto bastante, esa figura del resguardo fue una creación netamente hispánica. Además, hay que decir que la nación, a partir de la Constitución de 1821, fue dividida en 7 departamentos, con una pobrísima visión de la multirregionalidad. Bogotá fue declarada capital provisional de la República, ¿no? Bolívar fue electo presidente de la República y Santander nuevamente logra lo que ya había logrado con sus genialidades diplomáticas, seguir ocupando el puesto de vicepresidente que lo venía usufructuando después de la victoria del puente de Boyacá de 1819. Pero el conflicto, aunque se hable ya de bondades republicanas, continuaba. Juan José me puede verificar o decir que piensa en contrario, pero mientras se está elaborando la Constitución de 1821, en Santa Marta sigue fiel a España, mientras se hablan bellezas republicanas en Villarrosario de Cúcuta, Riohacha sigue incondicionalmente con España, para no hablar de la inmensa, extensa zona del sur de Colombia, llamada después Departamento de Nariño, donde los guerrilleros patianos e indígenas se oponen férreamente al esquema republicano. Entonces, ahí, el país siguió viviendo conflictos entre partidarios de la restauración monárquica y el republicanismo hasta 1824-1825.
Hay algo muy curioso y es algo que usted nota justamente, profesor, y es que mientras en un lado se está hablando de las posibilidades de transformación social y de las promesas de la Constitución de 1821. Por el otro lado, el mismo presidente que la promulga está ordenándole a uno de sus mejores soldados que asesine y aniquile a todo un pueblo, ¿no? Entonces, es la manera es una manera muy trágica de ver justamente esas hipocresías. Y finalmente, pues si tal vez no se hubiera declarado la extinción de los resguardos, pues Agualongo y todos sus hombres no hubieran tenido muchas razones por las cuales
pelear. Es que cuando uno es dirigente y dirigente de un régimen democrático, no se puede dar el lujo de someter al régimen democrático y a la sociedad que disfruta de sus bondades, de transformarlo de acuerdo a sus oscilaciones anímicas. Bolívar era un hombre que podía llegar hasta tener 3 o 4 estados de ánimo muy diferentes a lo largo de 24 horas. Bueno, no es el único mandatario que le pasa esa cosa. No sé, también estoy pensando en otra persona que varía notablemente su manera de pensar de un día para otro. Bueno, eso es otro tema. En todo caso, Bolívar se portó con una crueldad totalitaria ajena a todas las normas del derecho de gentes de ese momento, al punto que quiso borrar de la faz de la tierra y convertir en una colonia agrícola lo que hoy es el actual departamento de Nariño, por el que tengo una profunda admiración, un profundo respeto, y porque además mi esposa era de esa región tan bravía, tan noble, tan tradicional, con unos paisajes además de ensueño. Entonces, eso es lo que no se dice, ¿no? Como si el país ya estuviera disfrutando de todo tipo de tranquilidad, de paz, de seguridad, de prosperidad, nada más remoto ni nada más falso. Aquí comenzaron a prevalecer, y eso fue la causa de que Gran Colombia se desmoronara como un castillo en naipes, que es que comenzaron las intrigas en la parte de Colombia, intrigaba Santander, en Venezuela Páez se daba el lujo de traicionar abiertamente a Simón Bolívar, el general Flores traicionaba a Bolívar desde Ecuador, Bolívar cada vez estaba más enfermo y menos dueño de sus actos. Entonces, no se puede negar que es apasionante, pero a la vez dramática, lo que después se va a llamar la historia del derecho constitucional colombiano, que hay que decirlo que en el Colegio del Rosario tiene magníficos catedráticos.
Profesor, hablemos también un poco de ese fracaso de la Constitución y de lo que después sería el nuevo intento bolivariano por intentar construir un nuevo proceso constitucional en el cual pues todo lo que se había refrendado justamente en Cúcuta quedaba a la merced de lo que estaba queriendo Bolívar. Juliana, ¿qué nos quiere comentar al respecto?
Sí, más que una intervención, yo tengo una duda histórica que quisiera preguntarle al profesor Álvaro Pablo, y es que yo leí en algún paper, no me acuerdo del autor, que un poco de todo esta, no sé cómo decirlo, pero montadera, palabra muy coloquial, que haya sobre las personas de Nariño, sobre los pastusos, que se duda de su intelectualidad, que se duda de su inteligencia, que constantemente se hacen referencias, viene, según este autor, desde esa época y desde que que Pasto le dijo de alguna manera a Bolívar que no se iban a unir, entonces el resto de las personas consideraron que esta región era muy, muy tonta por no unirse a la independencia, aun cuando tenían razones terriblemente válidas. Entonces, no sé, quería preguntar así chiquitico, un poco fuera del tema, ¿qué considera el profesor?
Bueno, yo pienso que aunque hay el departamento de Nariño, en lo que va de un nuevo milenio, ha tenido magníficos dirigentes como alcaldes y gobernadores, y estoy pensando en el doctor Antonio Navarro Wolf. También es cierto que por unos rencores largamente represados, este es un país muy propenso a rencores individuales de largo aliento y también colectivos de largo aliento, justamente porque no olvido que Pasto, con sus élites que de pronto manipularon a los indígenas, eso es otra historia, pero el grueso de la población indígena se fue bajo las banderas del rey de España. Eso puede explicar el atraso todavía tradicional en vías de pavimentación, en temas de acueducto, en temas de muchas cosas del departamento de Nariño, que parece siempre la cenicienta de la nación colombiana. Quizás sea por ese rencor histórico de no perdonarles, que en una visión de ellos, y eso de todas maneras es pluralismo, sesgados o no, fanatizados o no, defendieron un ideal que ellos creían legítimo, ¿no? Entonces, eso explicaría por qué se ha tendido a ridiculizar, a lanzar una mirada mezquina sobre el formidable pueblo pastuso, que todos los que hemos tenido estudiantes de esa región sabemos lo inteligente que es el pueblo pastuso. Sus alfareros son reconocidos internacionalmente, sus indígenas son de una bondad y de una capacidad de trabajo increíble. Entonces, a este país hay que conocerlo no por internet desde Bogotá, sino por lancha, avión, helicóptero, canoa, a pie o como sea. Y además, yo quiero preguntarle a Nicolás, que ayer que nos vimos me creó una duda que yo no había podido resolver. Hago un paréntesis. Que los indígenas norteamericanos en el momento de la independencia estuvieron en su mayoría del lado inglés. Y aquí no solamente fueron los indígenas de lo que hoy es la República de Colombia los que estuvieron en su totalidad al lado español, sino que eso también se vio en Ecuador, eso también se vio en México, eso también se vio en la América Central. Entonces, para que hay que decir a veces verdades que duelen, pero es que el historiador no puede faltar a la verdad.
No, claro que sí, y evidentemente y la verdad sea dicha, pues los pueblos originarios eran los que menos estaban de acuerdo con las ideas de emancipación, justamente también por quienes la promulgaban, ¿no? Tal vez en eso la figura de en Venezuela, por ejemplo, del uruguayo, del urogallo, perdón, es fundamental, ¿no? El hecho de que realmente el pueblo llano no era que quisiera la independencia, sino que a través de la influencia de sus patrones, de sus amos, de las figuras que tenían el poder, pues tenían que verse sometidas. Incluso los llaneros mismos, que después compondrían el Ejército Libertador, pues no eran particularmente amigos de la independencia. Y eso también creo que tiene que ver mucho con los marcos constitucionales posteriores, ¿no? Es que hasta 1991, creo yo, no hay ninguna constitución donde haya legítimamente un proceso democrático en el cual se pueda dar cuenta de que los representantes fueron elegidos a través de democracia. Por el contrario, pues la constitución de 1811, por ejemplo, fue escrita por una sola persona. Lo mismo va a acontecer con las constituciones posteriores. ¿Quién eligió a Nariño como secretario de la constitución de 1821? ¿Quién eligió a Santander como representante? ¿Dónde están esas votaciones? Entonces, en un proceso de guerra es muy difícil decir que realmente nuestras constituciones fueron producto de elecciones, y realmente creo que eso es algo evidente a través de la historia, ¿no? Es que
Nicolás, yo insisto en las oscilaciones sin negar la grandeza universal de Bolívar, sus oscilaciones anímicas, porque ya llegará el momento en que tengamos que hablar de la Convención de Ocaña de 1828. El anterior demócrata ahora sale en 1828 casi plagiando la famosa frase de Luis XIV, l'état est moi. De ahí sale un Bolívar diciendo palabras más, palabras menos, el Estado soy yo, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Como lo dice todos los días Nicolás Maduro en su pobreza de lenguaje.
Y evidentemente, profesor, aquí Juan José me está diciendo que la Constitución del 86 fue hecha en asambleas departamentales, eso es muy interesante, pero es decir, son casos, son cosas escasas. Y la historia de Colombia es cíclica, ¿no? En algún momento Tomás Cipriano de Mosquera parece ser también la viva imagen del Estado, y él también dirá, el Estado soy yo.
Claro, y según los intereses regionales y los modelos foráneos que muchas veces copiamos mal o los copiamos al pie de la letra, es increíble saber que este país se llamó un tiempo los Estados Unidos de Colombia, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
En la época del liberalismo radical, una verdadera proliferación de constituciones y la consecuente proliferación de guerras civiles que van a ser terribles, sangrientas, como todas las guerras civiles, desde la década de los 60, 70, siglo XIX, hasta culminar con el horror de la guerra de los mil días.
Eso es cierto, y tenemos que irnos despidiendo por el día de hoy, pero creo que hemos dejado unas reflexiones bastante interesantes que vale la pena que sigamos revisando y que sigamos construyendo, y que conozcamos justamente nuestra constitución actual como conocer las constituciones del pasado.
Entonces, retomando a Juliana, necesitamos urgentemente un llamado al ministerio con toda la gentileza del caso de educación, reforma de la malla curricular del bachillerato, ¿no? Urge nociones de cultura constitucional en los planteles educativos de Colombia. Urge reivindicar la cátedra de historia de Colombia con toda la fuerza y la intensidad horaria que se merece, para que ahí sí podamos algún día hablar de que somos un país con memoria. Por ahora no me parece.
Así es, profesor. Entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Les agradecemos su presencia.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros ciberoyentes, a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, como siempre. Muy amables.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.